legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes 8 de diciembre. Se acerca Nochebuena, se acerca la despedida de año y aquí estoy como todos los días desde la semana pasada que lo retomé en vivo por el podcast de Aníbal, en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en este momento en mi página de Facebook. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo a través de mi enlace de Twitter, en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Los invito a que me sigan en cada una de esas plataformas. También estamos en Instagram, en las diferentes plataformas de redes sociales. Les invito a que me sigan en cada una de ellas. Y le invito a que en este preciso momento le den share, le den compartir a esta transmisión en vivo. También en esta nueva etapa del podcast de Aníbal, estamos en vivo simultáneamente en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. El Foro de Puerto Rico es un nuevo periódico digital. También les invito a que sigan esa página del Foro de Puerto Rico en Facebook, que también lo busquen el Foro de Puerto Rico en su página web, y que si me están viendo a través del Foro de Puerto Rico, que le den share, que le den compartir a esta transmisión. Y obviamente saben que trato de leer todos los mensajes que me dejan en la página de Facebook, en esta transmisión, que me envían a través de las redes sociales. No siempre los puedo contestar, no siempre los puedo leer todos, porque son muchos, pero se lo agradezco. Y un saludo muy especial en esta época, pero todos los días, pero en esta época muy particular, a los hermanos que viven en la diáspora fuera de Puerto Rico y que gracias a la magia del internet nos están siguiendo. Tenemos mucha gente que nos ve desde la costa este de los Estados Unidos, muchos desde Florida y desde otros lugares de Estados Unidos y del mundo entero. Nuestro saludo cordial desde aquí, desde el querido Puerto Rico. Varios temas que voy a estar discutiendo con disculpen, con ustedes en la mañana de hoy. Como siempre, les voy a dar los últimos datos del COVID. Obviamente hay unas claras fricciones en este momento entre la gobernadora Wanda Vázquez, entre la legislatura del PNP y el propio Pedro Pierluisi. Esto se está reflejando en la sesión extraordinaria que comenzó ayer, y como parte de esa sesión extraordinaria también voy a comentar la insistencia del PNP en su agenda unilateral de utilizar la presente sesión legislativa y la presente asamblea legislativa, la que fue repudiada en las urnas, para desde hoy legislar la agenda legislativa del próximo cuatrenio, de esa forma tratando de burlarse de la voluntad del pueblo de Puerto Rico en las urnas el pasado 3 de noviembre. Continúa el caos en el recuento allá en Coliseo Roberto Clemente, y a eso de las 8:35, 8:40 de la mañana voy a estar conversando con el alcalde electo de Aguadilla, el amigo Julio Roldán, sobre el escrutinio, sobre el proceso de transición y, lo más importante, sobre su agenda de futuro para la ciudad de Aguadilla, que por primera vez en muchísimos años pasa a manos de un alcalde del Partido Popular Democrático. Antes de entrar en los temas, anoche pasé un mejor día que los días anteriores porque mis piratas de Quebradilla me hicieron sufrir, pero le ganaron, vencieron a los Atléticos de San Germán en otro interesantísimo juego, muy reñido. Eso obliga a un juego decisivo hoy a las 9 de la noche entre Piratas y Atléticos de San Germán. Voy a los míos, pero tengo que admitir que San Germán ha estado teniendo tremenda final de la temporada. Están inspirados. Ayer pasaron a semifinales Bayamón, que eliminó en dos jueguitos corridos a Arecibo. Pasó a semifinales Guayama. Saludos al amigo alcalde Eduardo Cintrón, que eliminaron con 2 juegos corridos a Mayagüez y pasó a semifinales también un equipo que se añadió este año, aunque en el pasado había tenido tradición de baloncesto superior nacional, no estaba en la liga, Guaynabo, eliminando también con 2 juegos consecutivos a los Cariduros de Fajardo. Así que hoy a las 9 de la noche, yo no sé ustedes, pero yo voy a estar pegado a Guapa Deportes viendo el juego entre San Germán y Quebradilla, y depende de lo que pase, pues verán mi rostro mañana en la mañana. Bueno, vamos a lo último del COVID. Compartir con ustedes las últimas estadísticas y la última información que pues surge de diferentes medios. En cuanto aquí a Puerto Rico, en términos de muertes se reportaron 3 muertes adicionales. En términos de contagios, 528 contagios confirmados. Pero hoy el dato más preocupante es que el Departamento de Salud informó 108 personas en ventilador. Señores, eso es 20 personas más que ayer. Esto es casi, eso quiere decir que esto es un aumento de más de 20% de personas en ventilador en 24 horas. Ese sí es un dato preocupante. Escuché en la mañana de hoy a la subsecretaria de Salud conversando con Julio Rivera Saniel en Radio Isla. Me disculpa, no me recuerdo el nombre de ella. Me parece que ella fue muy clara. Mire, una cosa es si en total en Puerto Rico cuántas camas de hospital tenemos, cuántas camas de sala de intensivo tenemos y cuántos ventiladores tenemos disponibles. Eso es la data en términos de todo Puerto Rico. El problema es que la enfermedad no se está comportando de forma igual a través de todo Puerto Rico. Y hay unas áreas que son las que están teniendo mayores contagios, mayores personas hospitalizadas, mayores personas, más personas en sala de intensivo y más personas con ventilador. Y ella ha dicho en la mañana de hoy, y es algo que ya me habían informado a mí personas de este mundo de la salud, que el problema que nos estamos acercando es que hay unas áreas, una línea imaginaria más o menos como desde Arecibo hasta Bayamón y otra línea imaginaria desde San Juan hasta Carolina, donde la cantidad de personas hospitalizadas en salas de intensivo o en ventiladores es demasiado alta. No quiero crear histeria, pero lo dijo la subsecretaria de Salud, que en alguno de esos hospitales podemos llegar pronto, si no logramos controlar esto, a una situación donde usted o un familiar suyo lo lleve en ese hospital porque es el más cercano a donde usted vive con COVID, y cuando lleguen le digan, no tenemos cabida. Ah, lo pueden mandar a otro hospital, pero más lejos. Y eso es una situación que hay que estar pendiente. Ese aumento de 20 personas más en ventilador de ayer para hoy, a mí me preocupa mucho. Así que eso es, vuelvo y repito, un desarrollo preocupante. El número de personas hospitalizadas se mantuvo estable, pero el número de personas en ventilador aumentó en 20, un aumento de más de 20%. De un día para otro. En noticias alrededor del mundo, pues miren esto. El periódico New York Times rompió la noticia anoche, ya está en todos los medios, de que ellos tienen fuentes de que la farmacéutica Pfizer, que es una de las que ya tiene la vacuna. Hay 3 compañías que tienen vacuna. Pfizer es la más adelantada. Digo, ya todas están terminadas, pero en términos de conseguir aprobación, Pfizer es la más adelantada. El New York Times tiene información de que en el verano Pfizer le ofreció al gobierno de Donald Trump de Estados Unidos que comprara unas cantidades adelantadas de vacuna. Y el gobierno de Trump no lo hizo. Y ahora, y esta es otra historia relacionada del Washington Post, Pfizer le está diciendo a los oficiales del gobierno de los Estados Unidos que no puede darle un suplido sustancial adicional. Ya se han comprado. En Estados Unidos hay. Pero que no les pueden dar compras adicionales hasta junio o julio. ¿Por qué? Porque otros países del mundo se adelantaron y compraron. Así que va a haber vacuna. Lo que está empezando a adelantar la prensa norteamericana es que puede ser que después que se usen las primeras que compró el gobierno de Estados Unidos, puede haber una lentitud en que lleguen más vacunas a Estados Unidos, mientras otros países del mundo se han adelantado. Y aquí comparto con ustedes la foto de la primera mujer en Inglaterra, en Gran Bretaña, Margaret Keenan, de 90 años, ya hoy, porque allá son horas adelantadas, ya hoy le pusieron la primera vacuna de la de Pfizer en Gran Bretaña. Comenzó el proceso allá en Inglaterra de vacunar a la población. Acá sí debemos estar preparados para en algún momento en las próximas, se rumora que este fin de semana el FDA pueda aprobar esta vacuna de Pfizer en los Estados Unidos, y si eso es así, comenzará el proceso. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? También escuché a la subsecretaria de Salud diciendo que sí, que ya... Mire, parte del problema con esta vacuna de Pfizer es que el manejo es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hay que conservarla en unos mega freezer en términos de la temperatura alta, de temperatura baja, perdón, que tiene que tener. Además, tiene que haber una cadena de refrigeración, y la duración de la vacuna es de pocos días. Si no se utiliza en cierta cantidad de días, pues caduca y no puede utilizarse. La subsecretaria de Salud dijo que sí, que ya se habían identificado unos freezers gigantescos en Puerto Rico. Yo honestamente creo que el pueblo de Puerto Rico se merece una presentación detallada del gobierno sobre dónde está la cadena de distribución. ¿Qué va a pasar desde que esa vacuna llegue a Puerto Rico? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a almacenar? Disculpen. ¿Y qué va a pasar hasta que llegue a donde tiene que llegar? Que es al ciudadano o la ciudadana que va a ser vacunada con esta importante vacuna. Pero hay razones de más por las cuales el pueblo está desconfiando en la capacidad del gobierno de Puerto Rico de hacer eso, y no es para menos con todo el historial que tenemos. Pero noticias positivas, vuelvo y repito, ya aparentemente, según la subsecretaria de Salud, le dijo a Julio Rivera Saniel hace un rato en Radio Isla, aparentemente ya hay algunos refrigeradores, freezers aquí en Puerto Rico, pero me parece que hace falta el detalle. ¿Quién, dónde, cómo, cuándo va a pasar todo lo que tiene que pasar para que se empiecen a vacunar a las poblaciones particularmente más vulnerables en Puerto Rico? Bueno, y a temas políticos. Claras fricciones entre la fortaleza de Wanda Vázquez, la legislatura del PNP, la legislatura de ahora, la de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, y por el ladito el gobernador electo Pedro Pierluisi. Ustedes saben, ayer comenzó una sesión extraordinaria. Yo les dije a ustedes que esa sesión extraordinaria no tenía nada de extraordinario. O sea, no hay nada en esa sesión. Yo no estoy diciendo que sean proyectos malos, puede haber proyectos buenos, pero no había nada en esa sesión que fuera urgente aprobarlo ahora y que no pudiera esperar a que el próximo gobierno, en la próxima legislatura, los aprobara. Salvo, que voy a hablar de eso, la politiquería de estatus, y salvo el tema de nombramientos, particularmente nombramientos al Tribunal Supremo y a la vacante de Contralor, que sí, constitucionalmente, lo puede hacer la Asamblea, la gobernadora Wanda Vázquez, y confirmarse en este año, aunque quizás lo prudente sería dejarlo sobre la mesa, pero yo tengo que reconocer que eso les corresponde. Ahora, dentro de la sesión abrió ayer, hay mucha fricción. Están amenazando los presidentes de los cuerpos que van a terminar el miércoles, o sea, mañana, según la Constitución, una sesión extraordinaria que la convoca solo el gobernador y que lo único que se puede incluir es la agenda del gobernador. Puede durar hasta 20 días. Pero la legislatura puede decidir recesar, lo que quiere decir lo que le llaman sine die, que es terminarlo, y están amenazando con terminar la mañana. Una de las medidas que se incluyó es un nuevo impuesto al aluminio que se importa de afuera de Puerto Rico hacia Puerto Rico. Eso ha tenido reacciones viscerales del sector privado, de diferentes sectores. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de reconstrucción, porque el aluminio es un material importante en la construcción, y se entiende que un impuesto al aluminio va a aumentar los costos de construcción en Puerto Rico. Le aplica a ventanas, puertas, a paneles solares, a montones de cosas. Supuestamente es para crear un fondo de reciclaje, pero hay mucha oposición. Ya la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, ha dicho claramente que ese impuesto al aluminio no va. ha habido un silencio de Pedro Pierluisi, pero vemos ahí una clara fricción entre la gobernadora, la Asamblea Legislativa controlada por el PNP y en el medio Pedro Pierluisi. Por otro lado, la gobernadora, y se lo he explicado en este podcast, no ha incluido el asunto de nombramientos en la agenda de la extraordinaria. Si ella no incluye el tema y si ella no envía los nombramientos, no hay nada que pueda hacer el Senado, y si le correspondiera a la Cámara, tampoco la Cámara. Aquí hay un tranque, se ha discutido públicamente. La gobernadora tiene un candidato para Contralor de Puerto Rico y el presidente del Senado está impulsando al actual secretario del Senado. Hay un tranque en cuanto a eso. Escuché a Jorge Dávila, exdirector de campaña de Wanda Vázquez, diciendo ayer en el programa que es la que hay en Radio Isla 1320 por la tarde, que parte del problema es que la gobernadora hizo un nombramiento al Contralor hace unas semanas atrás y se lo colgaron en la Cámara y el Senado, y los legisladores del PNP dijeron que la persona que había nombrado a la gobernadora no era CPA. Y esa fue la excusa que utilizaron. Pues, ¿qué pasa? Manuel Torres, que es abogado, una persona capaz, nadie está, no es CPA tampoco. Y esa es la persona que Tomás Rivera Chat está impulsando para Contralor. Así que ahí hay un tranque, y también aparentemente hay un tranque en cómo llenar la vacante de la jueza Anabel Rodríguez, que se retira el 24 de diciembre. Esa es la pelea de verdad. La pelea de verdad es los puestos de Contralor y el puesto del Tribunal Supremo. Si Tomás Rivera Chat de verdad le interesa el Supremo, está por verse. Pero hay un tranque. No se han puesto de acuerdo. No es el fin del mundo si no se ponen de acuerdo ahora. El gobernador Pedro Pierluisi en enero puede hacer sus nombramientos y el nuevo Senado los puede confirmar. Y en el caso del Contralor, los puede confirmar también, lo tiene que confirmar también la Cámara de Representantes. En medio de esa disputa, Tomás Rivera Chat ayer desde el floor de la Cámara ha hecho lo que describe aquí el periódico El Vocero. Ultimátum desde el Senado a Fortaleza y al Supremo. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, exigió a la Fortaleza y al Tribunal Supremo de Puerto Rico que expliquen las razones por las cuales no se le han expedido las credenciales a más de una veintena de jueces que fueron confirmados por este cuerpo legislativo en la anterior sesión extraordinaria. El líder senatorial dio hasta hoy a las 10 de la mañana para que la gobernadora Wanda Vázquez y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, respondan a su comunicación. Indicó que si no recibe respuesta, instruyó a los asesores legales del Senado a que acudan a los tribunales con un recurso legal para obligarla a que expidan las credenciales. Los jueces, según Rivera Chat, fueron confirmados por el Senado el pasado 28 de septiembre y el 5 de octubre. Estoy leyendo la nota del Vocero. Este Senado confirmó a varias personas a la rama judicial el 28 de septiembre y por alguna razón específicamente a esos nombramientos judiciales no se le han expedido las credenciales. Y la pregunta es ¿por qué? Creo que la presidenta del Tribunal Supremo y la gobernadora deben poner al Senado en condiciones para saber qué pasa. ¿Por qué la nominación que hizo la gobernadora, que se atendió con la prontitud ameritaba y el Senado confirmó, no se atendió con la prontitud y la racionalidad que amerita la expedición de las credenciales? Miren, si Tomás Rivera Chat de verdad dijo que él va a ir al tribunal para obligar a la gobernadora a que él haga lo que él llama expedir las credenciales, tengo que decirle, y aquí me estoy poniendo el sombrero de profesor de derecho, esto va a la esencia de lo que es la separación de poderes. Tomás Rivera Chat se colgó en la reválida, o le regalaron la reválida, y peor aún, él mismo se acaba de descalificar como candidato a juez del Tribunal Supremo. Desde el punto de vista jurídico, legal, lo que ha dicho es un solemne disparate. No hay otra forma de escribirlo. Es un disparate lo que ha dicho Tomás Rivera Chat. Desde el punto de vista político y de buena administración pública, ¿sabe qué? Tiene razón. Pero vamos disparate por disparate. Primero que nada, la jueza presidenta no tiene nada que ver con esto. La rama judicial no tiene nada que ver con el nombramiento de los jueces en nuestro sistema constitucional. La rama judicial tiene jurisdicción una vez la persona toma juramento del cargo y es juez. Juez del tribunal de primera instancia, juez de apelaciones. Hasta que ese momento llegue, la rama judicial no tiene nada, ningún poder de obligar a nadie. Tomás Rivera Chat sí tiene la razón desde un argumento político y de sana administración pública, que es exigir por qué no se ha expedido el nombramiento. Tomás, no son las credenciales. Vuelve a leer los libros de derecho. Mire, los nombramientos que requieren confirmación de la Asamblea Legislativa, sea del Senado, que es la mayoría, y unos pocos de Cámara y Senado, tienen varias etapas. Y yo me voy a tomar aquí unos minutos para que ustedes entiendan el disparate. O si él sabe que es un disparate, pues nuevamente puchipluma nomás de Tomás Rivera Chat. Mire, la Constitución dice que el gobernador nombra con el consejo y consentimiento del Senado. Les he dicho los otros días que mucha gente se cree que eso quiere decir que antes de anunciar a quién va a nombrar, el gobernador tiene que pedirle permiso al Senado. No, Pedro Pierluisi está haciendo nombramientos en estos días. Y la Asamblea Legislativa empieza en enero. Porque de verdad, Pedro Pierluisi no está nombrando. Está haciendo una recomendación. La primera etapa es, el gobernador envía el nombramiento al Senado. ¿Saben lo que es eso? Eso es pedirle consejo y consentimiento. Aunque en la calle decimos, la gobernadora o el gobernador nombró a fulano de juez. No. Lo que está haciendo, está enviando el nombramiento al Senado para que el Senado lo evalúe y le dé su consejo y su consentimiento. Una vez el Senado le da el consejo y consentimiento, si lo cuelga, el nombramiento se murió. La persona no puede ocupar el cargo. Si el Senado da su consejo y consentimiento, Tomás, no es un nombramiento automático. Le dieron, el gobernador mandó, mire, deme su consejo y consentimiento. Una vez el Senado se lo da, regresa a la oficina del gobernador. Y ahí la gobernadora o el gobernador de turno tiene total discreción para extender el nombramiento si le da la gana o no. En otras palabras, una persona que fue confirmada por el Senado no necesariamente tiene que ser nombrada por el gobernador. El nombrador recibió el consejo de consentimiento y después se arrepintió. Lo que está diciendo Tomás Rivera Chávez en cuanto a ir a los tribunales es un disparate, es una amenaza y es parte de una guerra política. Pero jurídicamente está diciendo un disparate. Él no puede obligar a la gobernadora a extenderle nombramientos a personas que ya fueron confirmadas. Eso es una discreción de la gobernadora como jefa de la rama ejecutiva y en este caso como el poder nominador de la rama judicial. Ah, que es una irresponsabilidad de Wanda Vázquez haber enviado unos nombramientos y ahora no extender los nombramientos. Ah, pues eso yo creo que lo tiene que explicar. Hay varias teorías. A lo mejor es que simplemente la incompetencia en la fortaleza es a tal nivel que no saben lo que tienen entre manos. Y sabe Dios si se le han perdido los expedientes en la fortaleza. O, ¿qué es lo que yo me temo? Entre esas personas nombradas jueces y fiscales, hay gente que son del bando de Tomás Rivera Chats. Son nombramientos que Tomás se los pidió a la gobernadora cuando estaban de luna de miel, antes de las elecciones. Y quizás la gobernadora está politiqueando, no la estoy defendiendo, está politiqueando, y se le ha sentado encima esos nombramientos para obligar a Tommy a que le acepte el nombramiento de juez del Supremo, o jueza, porque se rumora que puede ser una mujer, y de contralor que quiere Wanda Vázquez, y le está diciendo, si tú no me aceptas los nombramientos y entramos en una negociación, yo jamás le voy a extender el nombramiento a estas personas que tú quieres que vayan a la rama judicial y a la fiscalía y que ya fueron confirmadas por el Senado. A lo mejor lo que ella está esperando es a que llegue el 28 de diciembre, el 21 de diciembre, cuando ya Tommy no tenga tiempo de negociar más un juez del Supremo, o él mismo para el Supremo, o para la oficina del Contralor. Ahora, evidentemente aquí hay un choque entre la legislatura del PNP y la gobernadora, y en el medio, porque se rumora, que Pedro Pierluisi también tiene candidato para esas posiciones de juez del Tribunal Supremo y de Contralor. Bueno, y como parte de la asamblea, la sesión extraordinaria, que está en curso en este momento y que, como le dije, hay una amenaza de que va a durar nada más que hasta mañana, son un montón de proyectos de ley, muchos de ellos nuevos, no han ido a vista pública. Es la misma. Mire, están terminando con el mismo estilo que esperaron en estos 4 años y que llevó al país a repudiarlo y a sacarlo. Pero en ese mismo estilo de arrogancia burda y de uso burdo del poder, pues están en este. Están aprobando los proyectos que habíamos anticipado ayer de estadidad a la cañona para Puerto Rico. El Senado aprobó su versión, que es el proyecto que le delegan una cosa que para mí es inconcebible. Que unos legisladores que se supone que defiendan el poder de la rama legislativa aprueben un proyecto de ley donde prácticamente le permite al próximo gobernador de Puerto Rico ser legislador. Pero como para ellos es más importante su agenda ideológica y su obstinación con la estadidad que proteger las instituciones, pues ese es el proyecto que le permitiría a Pedro Pierluisi unilateralmente convocar otro plebiscito. La Cámara aprobó el proyecto para desde ya establecer otra votación para escoger el pueblo votar en las urnas por 2, entre comillas, senadores y 4, entre comillas, congresistas que le vamos a pagar un sueldazo para que vayan a perder el tiempo en Washington. Y estos proyectos se han aprobado sin consenso. Todos los partidos de minoría le votaron en contra y ya yo abundé ayer. Esto es una afrenta. Lo que están haciendo es imponerle a la próxima asamblea legislativa, que no la controla el PNP y que es la asamblea legislativa más diversa en la historia de Puerto Rico, donde 5 partidos van a tener representación en Cámara y Senado, nunca antes visto, y donde en el Senado además hay un senador independiente, donde el Partido Popular tiene mayoría por un voto, o quizás va a necesitar en el Senado mayoría con apoyo de otros partidos minoritarios. Entonces, en lugar de presentar sus propuestas de estatus defendiendo la voluntad del pueblo ante esa asamblea legislativa que es la que el pueblo decidió que actuara, quieren ahora legislar para obligar a esa próxima asamblea legislativa. Se lo expliqué ayer, pero se lo vuelvo a explicar. ¿Qué pasa? Si esos proyectos se convierten en ley, si es verdad que en enero la legislatura podría aprobar legislación para derogarlos, pero Pedro Pierluisi veta esa legislación y no hay 2/3 partes en Cámara y en Senado para ir por encima del veto. Señoras y señores, la ley del plebiscito, la que sirvió para la votación del 3 de noviembre, establecía todo el proceso y no tenía ninguno de estos embelecos. No hay nada que impida al gobierno de Pedro Pierluisi y a Jennifer González, comisionada residente, ir a tratar de poner en vigor, entre comillas, el mandato del pueblo a favor de la estadidad. No hay nada. La ley, ellos pueden hacer cumplir esa ley. Lo que sucede es que como se dieron cuenta que tienen un mandato débil de 52% y que fue un plebiscito que no tuvo el aval del gobierno de los Estados Unidos, están ahora tratando de remediar la situación para darle cierta fuerza a esa votación y obligarnos a votar otra vez el año que viene. Esto es una aberración. Es una burla al pueblo de Puerto Rico. Y lo dije ayer. Y lo repito hoy. Es el primer mensaje de Pedro Pierluisi de que de verdad no tiene ninguna disposición a gobernar por consenso. Si Pedro Pierluisi quiere gobernar por consenso, lo primero que tiene que hacer es parar esto y decir: yo voy a poner en vigor el mandato de estadidad como me lo dieron en las urnas y como dice la ley que está en vigor. Si el Congreso dice: necesitamos otra expresión de Puerto Rico, bueno, pues entonces tendrán que bregar con la legislatura de Puerto Rico. Ahora, tengo que hacer el siguiente comentario, porque pues, ayer me lo tengo que hacer. Mire, lamentablemente para el país, o por lo menos para los que no somos estadistas como yo, el PNP tiene su agenda y su estrategia. La diseñaron, perdieron la Cámara y el Senado, ganaron raspando la gobernación, pero rápido se sentaron y establecieron su estrategia. Y estos proyectos de ley es parte de una estrategia que yo creo que es una estrategia equivocada, que yo creo que es una estrategia antidemocrática, que yo creo que es una estrategia que se burlan de la voluntad del pueblo puertorriqueño, que yo creo que es una estrategia en la cual Pedro Pierluisi entra con el pie izquierdo. Porque está difícil ir a pedirle diálogo y consenso a la próxima Asamblea Legislativa cuando tú validaste que en diciembre básicamente se burlaran de esa nueva Asamblea Legislativa. Pero tengo que admitir que el PNP tiene su estrategia. Por lo menos sobre el tema estadidad. Los demás partidos, los que están en la legislatura, que solamente es el PIB y Victoria Ciudadana, que tiene un voto hoy en la legislatura de ahora, que es Manuel Natal, en la Cámara, y el Partido Popular y el senador independiente. Sí, todos se opusieron y fueron al floor, hicieron discursos de oposición. Pero no tienen estrategia. Y no estoy hablando de que no tiene estrategia el Partido Popular, que no tiene estrategia el PIB, que no tiene estrategia Victoria Ciudadana. No. Y le envié el mensaje ayer y lo vuelvo a repetir. Tiene que ser una estrategia en común. Aquí hay un elemento en común que debería unir al Partido Popular, al PIB, a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad. Todos se opusieron a ese plebiscito. Todos entendían que es un engaño. Todos van a tener representación en la próxima Asamblea Legislativa. Todos tienen la necesidad de defender las prerrogativas de esa próxima Asamblea Legislativa. Especialmente Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que no están representados adecuadamente en esta Asamblea Legislativa, pero sí van a estar en la próxima. Y aquí tienen que sentarse. Ahora. Y hacer una estrategia en común y un frente común. Para decirle claramente a Pedro Pierluisi, no a Wanda Vázquez, a Pedro Pierluisi. Si tú insistes a fuerza del mollero político en aprobar estos proyectos de estadidad, que no son necesarios para poner en vigor el mandato. Si hubieran sido necesarios, hubieran estado en la legislación. Le deben decir de forma unitaria, en un frente amplio, si tú insistes en que Wanda Vázquez firme estos proyectos ahora, que los apruebe la Cámara y el Senado del PNP solamente con votos del PNP, pues entonces tú nos estás diciendo a nosotros, senadores y representantes del Partido Popular, senadoras y representantes del Proyecto Dignidad, senadores y representantes de Victoria Ciudadana, senador de Independiente, tú nos estás diciendo que nosotros que vamos a ejercer el poder legislativo en un sistema de separación de poderes, a partir de enero, para ti nuestros votos no importan. Para ti la representación que nosotros tenemos del pueblo puertorriqueño no te importa. Ahora, si no hacen una estrategia en común, si cada uno se para en el floor, o hace una conferencia de prensa, o tiene un comunicado de prensa, independientemente, ¿saben qué? Los estadistas y el PNP ganaron el primer round. Y van a dictar la pauta de lo que va a ser la relación entre la rama ejecutiva, el gobernador y la Asamblea Legislativa. Yo no estoy abogando por un tranque. Yo no estoy diciendo cuélguenle todos los nombramientos a Pedro Pierluisi. Pero creo que los que fueron electos para formar parte de la nueva Asamblea Legislativa tienen que darse a respetar los poderes que ellos tienen, que le da la Constitución y que le dio el pueblo en las urnas. Que le dio el pueblo en las urnas. Es respetar la voluntad del país lo que tienen que reclamar. Y eso me lleva a el escenario de Washington. Ya para mí está claro que lo único que le va a importar al PNP en Washington es la estadidad. Señoras y señores, ¿y eso va a poner en riesgo lograr un incentivo contributivo para atraer la manufactura en Puerto Rico? Eso va a poner en riesgo posibles enmiendas a la ley promesa para quitarle poderes a la Junta. Eso va a poner en riesgo la búsqueda de trato justo en fondos de Medicaid para salud y en otros programas de salud y de asistencia social. ¿Por qué? Porque cuando el gobernador Pedro Pierluisi o la comisionada residente vayan a ver un congresista, el congresista le va a decir, ¿cuál es la agenda tuya para Puerto Rico? Y Jennifer González o Pedro Pierluisi le va a decir, no, yo quiero paridad en fondos de Medicaid. Yo quiero que me ayudes a traer las farmacéuticas a Puerto Rico. Y yo quiero la estadidad. Y el congresista le va a decir, ¿cuál de esas es el asunto más importante? Porque yo no puedo atender todos los asuntos a la vez. Y le van a decir, la estadidad. Y ese congresista va a hacer un aguaje para decir que respalda la estadidad. Y se quedan engavetados los otros asuntos que son verdaderamente prioritarios y urgentes para el pueblo de Puerto Rico. Por eso, de verdad, no nos podemos quedar cruzados de brazos en esta coyuntura, tanto aquí en Puerto Rico como en la esfera federal. Con la victoria de Biden, se abre una oportunidad única, no vista en tiempos recientes para Puerto Rico, de lograr unas grandes victorias para la isla en la capital federal. Pero la obsesión ideológica del PNP con la estadidad puede ser el mayor obstáculo para lograr eso que tanto le hace falta a Puerto Rico y que debería ser nuestra principal prioridad en este momento. Bueno, oiga, ya uno no. La realidad es que esta cosa en la Comisión Estatal de Elecciones y lo que sale todos los días, ya uno no sabe ni qué esperarse. Uno no sabe ni qué esperarse. Aparecieron unos sobres. Esto es hasta difícil de explicarlo. Aparecieron unos sobres a las afueras del Coliseo Roberto Clemente. Pero entonces resulta que los sobres estaban vacíos, pero ya las papeletas no estaban. Pero no, pero todo está bien, pero sí, pero hay que investigar, pero sí se contó, pero no, no se contó. ¿Qué más va a pasar? ¿Quién va a pagar las consecuencias por este caos en la Comisión Estatal de Elecciones? Encima de eso, el presidente de la comisión tristemente está dando señales de que interpreta la ley y los reglamentos como le da la gana, pero peor aún, como lo quiere interpretar el PNP. En Puerto Rico hay unas normas claras de cuándo se hace el recuento. El recuento es papeleta a papeleta, que es diferente al escrutinio. El escrutinio tú lo que examinas es las actas, lo que dijo la máquina y lo que certificaron los funcionarios de colegio. Y si hay alguna discrepancia, pues a lo mejor, lo que ustedes han escuchado, abres ahí los maletines y miras a ver. El escrutinio es que tú vas una por una a la papeleta, la vuelves a pasar por la máquina y te aseguras que la máquina la leyó bien. Eso es algo trabajoso. Y en ningún lugar del mundo se hace recuento, salvo que lo ordene la ley, porque hay unos parámetros. Y en el caso de Puerto Rico, tiene que haber una diferencia de solamente 0.5% o 100 votos o menos. Si no estás dentro de eso, no hay recuento. Sí hay escrutinio. Bueno, pues aparentemente en la papeleta legislativa tiene que haber recuento para el puesto número 11 en el Senado. No estoy seguro en la Cámara. Porque la diferencia entre la persona que tiene el puesto 11 en este momento y la que tiene el puesto 12, que es Aníbal José Torres, cae dentro de ese estándar. Va a haber recuento también para el Distrito 18, si mi memoria no me falla, en la Cámara de Representantes, que es el que incluye el área de Aguada, porque está dentro del margen. Va a haber recuento en Culebra, porque creo que está ganando nada más por 2 votos. Hay unos sitios que se cumplen. Bueno, pues como hay que hacer el recuento para la papeleta de acumulación del Senado, el presidente de la comisión aparentemente está ordenando un recuento de toda la papeleta legislativa en todos los 40 distritos representativos, los 8 distritos senatoriales y por acumulación. Obviamente, ¿qué es eso? Un intento burdo de ver si pueden lograr quitarle a la mayoría al Partido Popular en la Cámara y en el Senado. y el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Toñito Cruz, que voy a ver si lo puedo tener pronto en el programa, ha ido al tribunal porque nosotros no podemos permitir que el presidente de la comisión interprete la ley como le dé la gana. No ha sido capaz de terminar el recuento en San Juan y ahora quiere hacer terminar el escrutinio en San Juan y ahora quiere hacer un recuento de todo Puerto Rico en todas las papeletas legislativas. Son las 8 y 42 de la mañana. Ya tengo por ahí en la video al alcalde electo de la ciudad de Aguadilla, Julio Roldán. Voy a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, converso con el próximo ya electo alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 44 de la mañana. Estamos en plena época navideña. Usted está buscando qué regalar. Mi recomendación, trate de regalar libros. Y si tiene niños pequeños, desde recién nacido, no importa, regálele libros. Y obviamente, le invito a que le regalen el libro, los libros de autoría de mi hijo Juan Carlos Acevedo Gándara, de su novia Jean-Li Márquez, de Paseo por mi Isla de Jean-Li, El Último Coquí de Juan Carlos. Lo pueden adquirir por internet en www.apariciodistributors.com. Vayan a la página de Lee Conmigo Puerto Rico, ahí está la información, y yo puse la información en mi página de Facebook. Bueno, tal y como les anticipé, aquí está ya el electo alcalde de Aguadilla, y por la imagen que veo, está frente al Coliseo Roberto Clemente, donde se está llevando a cabo el escrutinio. Muy buenos días, Julio, y aunque te había felicitado por teléfono, pues déjame extenderte públicamente a través del podcast la felicitación por tu triunfo en Aguadilla. Saludos.
Saludos, Aníbal. Buenos días. Como ves, sí, aquí estamos listos ya con nuestro equipo de trabajo, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de otro nuevo día.
Bueno, rapidito, yo quiero tocar contigo tres temas. ¿Dónde anda el recuento de Aguadilla? ¿Por dónde anda la transición? Y si nos da tiempo, un poco que nos adelante, ¿cuál va a ser tu agenda más inmediata una vez juramente como alcalde? ¿Qué está pasando ahí en el Coliseo en lo que tiene que ver con Aguadilla?
Pues mira, el recuento de Aguadilla comienza mañana miércoles. Hoy están los muchachos realizándose la prueba del COVID. Van a estar haciendo ayudando aquí también a nuestro partido al escrutinio, y obviamente la cuestión de la transición, estamos listos para comenzar este miércoles a la 1 de la tarde por orden del Tribunal Supremo.
Vamos paso a paso. Primero, en cuanto al escrutinio, hasta ahora en Aguadilla, ¿hay recuento o solamente escrutinio?
No, hay recuento. Comenzamos.
¿Por cuánto tú tienes la certificación tuya? ¿Por cuánto te dio la victoria?
75 votos.
O sea que tú caes dentro del parámetro que sí hay que hacer recuento, y tú no tienes problema con eso, que se cuenten los votos.
Exacto, no tenemos ningún tipo de problema, estamos listos, nuestro equipo electoral ya de funcionarios está listo, estamos preparados y no tenemos la menor duda, Aníbal, que vamos a salir nuevamente victoriosos como salimos el día 3 de noviembre.
Quedan papeles, o sea, que esto es un revolú, que si el colegio 77, la unidad 77, perdón, que si los votos por añadido a mano, que si los votos por correo, ¿queda mucho por contar en Aguadilla de la información que tú tienes?
Cero, Aníbal, ya todo se contó. Okay. Inclusive ayer nos certificaron que todo está contado. Hay algo que nos llama mucho la atención, es que los votos del colegio 77 no debían haberse subido al sistema. Eso se cuentan cuando llega el escrutinio, y obviamente por esos votos nosotros también caemos en un recuento, y también hay un duplicado de actas que también lo vimos ayer en la unidad 77, por el 77, y es por eso que nosotros sabemos que no debíamos ir a un recuento. Hoy nuestro equipo está trabajando con eso, vamos a ver, pero de un recuento, Aníbal, estamos listos y vamos a ganar por mucho más de lo que salimos ese día.
Julio, pero yo he leído por ahí en la prensa que la alcaldesa saliente quiere ir al tribunal a impugnar unos votos. ¿Ya ella fue al tribunal o no ha ido al tribunal?
Ella fue al tribunal, inclusive anoche, creo que a las 10 y pico de la noche salió un no al lugar del Supremo.
Ah, espérate, esto está dando una noticia. O sea, ella
Sí.
fue, o sea, yo entendí, me corrige, porque la verdad es que son tantas las controversias electorales que hay sobre la mesa. Entendí que ella quiere impugnar lo que por ahí le llaman los pibazos. Que son la gente que aparentemente votó bajo la insignia del PNP, pero votó por ti y votó por tu legislatura municipal.
Eso así
Ese.
le llaman los palmazos a
Ajá.
eso. Ahora el juez del Supremo lo dio no al lugar ayer. Eso salió casi a las 11 de la noche.
Ah, bueno,
Y eso está
está
corriendo
dando
el
aquí
país.
una primicia.
Sí,
Eh,
sí.
te, te pido a ti al aire que si tus abogados me pueden hacer llegar la orden del tribunal, pues yo la subo rápido en las redes sociales pronto. Me parece que aquí hay una primicia. Bueno, pues entonces, ahora vamos a la transición. Tú tuviste que ir al tribunal para que ella iniciara el proceso de transición y el tribunal te dio la razón. Eso es correcto.
Claro, claro que sí. Fuimos al tribunal y así sometimos un mandamus por un pequeño error técnico. El juez le dio lugar a ella una moción para que no se diera, pero volvimos a presentar nuevamente el mandamus completo y ayer el juez tomó la decisión nuevamente de que se comenzara este miércoles a la 1 de la tarde, se comience el proceso de transición en Aguadilla.
O sea que mañana tú estás contando votos, recontando votos otra vez en el Coliseo y iniciando el proceso de transición allá en Aguadilla.
Es así, estamos ya listos. Mañana tenemos un día muy importante para todos los aguadillanos. Todo el pueblo de Aguadilla, mis hermanos aguadillanos están tranquilos, están seguros de que Julio Roldán va a prevalecer nuevamente. Y nos da mucha tristeza, Aníbal, tener que pasar por este proceso de recuento, sabiendo nosotros pues que habíamos prevalecido por mucho. Pero nada, estamos listos y estamos de frente para que el pueblo vea que nosotros no nos aminoramos en situaciones como esta.
Me dicen algunos de tus asesores y abogados que lo que el Supremo le dio no lugar ayer es a ver el caso directamente en el Supremo,
Es
el
así,
caso de ella, pero
sí.
que sí el caso se va a ver en el Tribunal de Primera Instancia, o sea que va a estar peleando en tres escenarios a la misma vez, en el Coliseo, en el Tribunal de Primera Instancia y allá en el proceso de transición. ¿Qué información tú tienes sobre cómo está la situación particularmente fiscal y administrativa de Aguadilla? Obviamente, para eso es la transición, pero presumo que ya tú tienes alguna información que habrás logrado obtener, porque también había mucho PNP que te estaba apoyando allí en Aguadilla para la alcaldía.
Es así, mira, Aníbal, sabemos que las finanzas en el municipio de Aguadilla están en un momento difícil. Sabemos que la deuda puede ascender casi de 100 millones de dólares en vez de 78, como aparece. Sabemos que vamos a estar verificando todos estos contratos porque entendemos, Aníbal, que se derrochó dinero de una forma increíble. Por eso que respondemos allí, vamos a estar haciendo una auditoría completa de todos los contratos que están otorgados en estos últimos 10 años, pero lo más que nos preocupa es estos 10 meses que la alcaldesa saliente, Yanixi Erizarri, ha estado ahí, y obviamente vamos a detectar cosas que vamos a llevarle al pueblo. Nosotros sabemos que no se ha manejado el dinero como tenía que hacerse, pero en nuestro plan de trabajo, Aníbal, sabemos ya que el municipio se encuentra en quiebra, que eso lo sabemos hace mucho tiempo, pero estamos listos para echar a Aguadilla hacia adelante.
Pero ¿cómo tú vas a decir que está en quiebra? Si ya había un alcalde que tenía una pista de patinaje, que tenía chorreras, que aquello era una cosa extraordinaria. ¿Cómo tú vas a decir que está en quiebra? ¿Ah?
Mira, las empresas municipales nunca dieron resultado. Obviamente una servía para hipotecar la otra hasta llevar al municipio de Aguadilla a una quiebra que se encuentra actualmente. Sabemos que los presupuestos habían sido inflados en muchísimas ocasiones. Hoy las paredes hablan, que eso es bien importante. Las paredes del municipio de Aguadilla están hablando, nos han dejado saber lo que tenemos que buscar en la transición, específicamente qué pedir, y vamos a destapar una olla de grillo. Inclusive hasta en el mismo departamento de vivienda, que ya nos han hablado muchísimas cosas que han ocurrido allí en Aguadilla.
Bueno, tú vas a jurar en algún momento en enero, yo espero recibir la invitación, estar allí contigo.
Claro que sí.
¿Cuál va a ser, más allá de entender y atender la verdadera situación fiscal y administrativa del municipio, que es lo primero, o sea, saber con lo que cuenta, cuáles son tus prioridades que tú quisieras atender, por lo menos en tu primer año como alcalde?
Mira, lo primero va a ser la creación de la Oficina de Ayuda Federal, donde nosotros vamos a estar buscando ese dinero, localizando ese dinero para erradicar la pobreza en Aguadilla. Vamos a trabajar con la gente pobre, el 50% de nuestra población vive en extrema pobreza y es un compromiso no tan solo de campaña, es un compromiso moral. Y segundo, vamos a estar trabajando en la creación de empleo. Ya hay varias compañías internacionales, multinacionales que quieren venir a Aguadilla a establecerse. Nosotros habíamos sometido una exención contributiva de patente municipal durante 2 años, siempre y cuando la creación de empleo fuera de aquí para los aguadillanos directamente. Y obviamente la creación de nuestra escuela especializada en el deporte es algo que vamos a hacerlo tan pronto lleguemos. Vamos a transformar Aguadilla, Aníbal, no hay duda de eso.
¿En qué estatus está el aeropuerto? Que la última vez que estuve allá todavía no estaba recibiendo pasajeros. ¿Tienes alguna información? ¿Cuál es el estatus del aeropuerto?
Pues mira, el estatus del aeropuerto todavía continúa cerrado. Nosotros vamos a estar pronto en reuniones. Vamos a continuar llamando la atención, reuniéndonos con las personas que tenga que ser para que se pueda reabrir nuevamente y dejarle saber al gobernador electo que el peligro del COVID es igual tanto en el aeropuerto Luis Muñoz Marín que en el aeropuerto de Aguadilla. Si se toman las debidas regulaciones en cuanto a las estrategias de salud, seguridad, yo creo que podemos abrir el aeropuerto y que tanto afecta a la economía de todos los aguadillanos y de las personas que viven en el área oeste.
Inclusive, si tú descentralizas los vuelos que llegan a Puerto Rico, va a haber menos aglomeración en Muñoz claro. Marín, lo cual pues todos sabemos que sería más fácil cumplir con las normas de distanciamiento social y todo lo que hay. Bueno, Julio, de verdad te felicito por la victoria. Yo pues me sospechaba que ibas a ganar, pero ¿cuándo fue la última vez que el Partido Popular ganó Aguadilla? ¿1988?
32 años atrás, sí, mi mito, 32 años atrás.
Wow, 1988. Y evidentemente tú ganaste pues con votos de gente de todos los partidos, porque corríeme, ¿Charlie pudo ganar Aguadilla o no pudo ganar Aguadilla?
Sí, Charlie ganó Aguadilla okay. Y obviamente Julio Roldán gana con el voto del Popular, PNP, estadista, independentista, todo el mundo me dio su voto, así que Aguadilla es de todos los aguadillanos ahora.
Tienes una gran responsabilidad y sé que la vas a cumplir a la altura que la gente de Aguadilla espera de ti. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y nada, nos vemos pronto, ¿ok? Un saludo.
Muchas gracias, Aníbal. Bendiciones.
Okay, nos vemos un rato, cuídate. Era el alcalde electo de Aguadilla. Esa es una contienda que tienen que estar pendientes. Va a tener varios desarrollos en los próximos días, por eso quise conversar con él hoy, como resumiendo, mañana empieza el recuento en Aguadilla. La información que él tiene es la que me han dado a mí, no debería haber mayores problemas. Allí ya se contaron todos los votos y aunque haya un recuento, podrá haber uno que otro error humano e inclusive lo que él nos ha adelantado es que los errores que ellos han encontrado a quien van a favorecer eventualmente va a ser al propio Julio Roldán. Eso empieza mañana en Aguadilla, o sea, en el Coliseo sobre Aguadilla. Mañana se supone que comience el proceso de transición que está obligado por el tribunal, porque la alcaldesa saliente no quería empezar el proceso de transición. Veremos si se presentan los funcionarios del gobierno a ese proceso de transición, así que hay que estar pendiente. Y en tercer lugar, la alcaldesa saliente quiere impugnar, a mí esto me cuesta trabajo cuando quieren invalidar votos. Quieren impugnar los votos que antes le llamaban los pibazos, ahora le quieren llamar los palmazos, que claramente es tratar de burlarse de la voluntad del elector. Los electores votaron, primero que nada, para que ustedes entiendan, si la máquina leyó esos votos, tú no puedes quitarle ahora el voto. Si la máquina no estuvo programada adecuadamente, eso es culpa de este gobierno. Además, esos votos fueron validados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, precisamente en mi elección. Que ahora por la ley los quieren anular. Señores, creo que esa sería una controversia de proporciones mayores. Así que si en algún lugar vemos el reflejo de los problemas creados por la ley electoral que nos impuso el PNP, es en esta incertidumbre que quieren generar alrededor de Aguadilla, pero yo no tengo la más mínima duda que al final del camino será certificado Julio Roldán oficialmente como el próximo alcalde de Aguadilla y espero poder estar acompañándolo en algún momento durante el mes de enero allá en su toma de posesión en Aguadilla. Son las 8:57 de la mañana. A las 9 de la noche hoy yo estaré pegado a Guapa Deportes viendo el juego de mis Piratas de Quebradilla contra San Germán. Hoy a los que siguen el fútbol, hoy hay Champions, Barcelona con Juventus. Así que mucho deporte, poco a poco volviendo el deporte en medio de esta pandemia, pero lo más importante, cuídense mucho. El COVID-19, el coronavirus anda suelto por nuestras calles, por nuestros rincones, por nuestros barrios, por las oficinas, por todos los lugares. Por favor, tome todas las medidas de precaución. Cuídese mucho. Son las 8:58. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal. Dale share, comparte esta transmisión. Recuérdate que esto se queda grabado en mi página de Facebook, en la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, en mi cuenta de Twitter, en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Compartan esta transmisión. Dentro de un rato también va a estar disponible en formato de podcast, solamente de audio, en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Lindo día, cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.